Bajate de ahí o te encajo una patada, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños. Uh-huh. Y hoy nos dedicaremos a peligros en la plaza. Mm. Usted lleva al niño a jugar a la plaza, atención, porque hay muchísimos peligros, señora, Que yo que usted ya me lo estoy llevando de nuevo para casa.
Ah,
atención, contamos con la presencia del nutricionista Gabriel Rolón, quien hará sus modestísimos aportes. Bien, cuando lo lleve a la plaza, señora, no lo deje solo al niño, sin la supervisión de un adulto. Uh-huh. No entiendo, ¿cómo la supervisión de un adulto? Usted lleva a su hijo y, por ejemplo, agarra un adulto cualquiera y le dice, supervísemelo al niño, y usted se marcha, señora, con su amante, con el que anda con usted,
llámelo.
Quiero meterme en lo suyo, señora.
No.
Va con su amante y al rato viene y busca al adulto en cuestión y le dice, ¿a dónde está el niño que le mandé supervisar? Uh-huh. ¿Es así?
No.
¿Y de qué hablan entonces?
Que siempre tiene que haber un adulto cuidando al niño para que no se lastime.
Justamente lo que
acabamos pero un adulto de confianza, señor.
Bueno, hay
la persona que lo lleva, padre, el hermano mayor, un tío.
Sí, hay gente que te da confianza enseguida y otra que no.
Usted, el señor que vende pancho hace 15 años que vende.
Claro, que está aquí. Y siempre me lo mira.
Con la misma agua.
Digo, ¿por qué no me lo mira un rato? Ajá. Incluso a veces se acerca él mismo y me dice, ¿no quiere que se lo mire un rato?
Está cansado de mirar pancho el tipo.
Claro, bien.
No hace otra cosa, 15 años.
Dice, atención con los bichos, con las
aves. La plaza hay muchos.
Y otros bichos.
Esta época más.
Los mosquitos, ávidos de chuparnos la sangre, pican para alimentarse, pero suelen desistir de su intento si el olor de la persona no les gusta. Para eso se inventaron los repelentes, amiga. Pero, de todos modos, los repelentes se evaporan rápidamente, no crea, póngale camisa blanca al niño, porque al...
Los colores atraen los insectos.
¿Ah, sí? ¿Cómo claro. es esto? ¿El insecto tiene preferencia? El toro no, pero
por
el insecto
por eso decía
sí.
Del toro el hombre.
El toro es daltónico, pero el mosquito es óptico.
El mosquito ve. Ajá. El daltónico también ve, Tronati. Pero ve los colores. No diferencia colores, pero ve.
Pero te hace menos daño un mosquito que un toro.
Sí. Por eso es cierto. Sacando ciertos mosquitos, como por ejemplo el mosquito Anófeles, que provoca un paludismo hecho y derecho. Siempre le digo a mi hijo,
la hembra.
Mirá, le digo, hacete picar por cualquier mosquito, menos por el mosquito Anófeles, que te provoca el paludismo.
Sí, pero usted sabe que es la hembra la que provoca el paludismo.
Bueno, ¿no? Entonces le digo,
dígale a su hijo que se haga...
Incluso por el macho te podés hacer picar. Pero no por la hembra del mosquito Anófeles, que es el que provoca el paludismo.
Lo que es difícil de diferenciar así al vuelo,
es muy
el macho
difícil,
de la hembra.
Ya es muy difícil
al vuelo y cuando
diferenciar
está
un mosquito
también.
Anófeles de uno que no lo sea.
Sí.
Recuerde, además hay que diferenciar el macho de la hembra, más en vuelo.
En vuelo, sí. Muy quieto también es difícil, ¿eh?
Claro.
En el mosquito, en el toro no.
De todos modos...
ser un niño para darse cuenta cuando el mosquito que lo va a picar es Anófeles o no.
¿Una vez que lo picó?
No. Mismo la mosca ZZ.
Oh.
Yo también le prevengo a mi hijo. Hijo mío, le digo, ¿no?
Pero acá...
lo que te dije para los mosquitos ya está. Pero ahora debo decirte otra cosa tan importante como la anterior. Uh-huh. Déjate picar por cualquier mosca, con la excepción de la temible mosca ZZ, que provoca el sueño.
El sueño eterno.
La enfermedad del sueño... Te dormís.
Ah, pero usted piensa ir con su
pero
hijo
ahí,
de viaje.
La tsetse es el macho, es la hembra, son el novio.
Sí, o cualquiera de los dos.
O cualquiera de los dos. ¿Quién es la que produce?
Ahí no sé, le soy sincero.
Ah, bueno, pero entonces bueno, que viene un programa.
Pero el mosquito sabía, acá.
De lo que
usted
no sabe.
Que
quiere hablar de lo que sabe todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted, aunque no venga a cuento, dice, el que te produce el paludismo es la hembra. En cualquier caso.
Y nadie le preguntó.
Nadie le preguntó nada. Estamos por organizar un escrache al servicio meteorológico. Usted habla del mosquito Anófeles.
Bueno, pero de la mosca tsetse no sé. Lo que sí sé es que... Lo que sí puedo decirle es que aquí en Argentina no hay mosca tsetse.
No, señor.
¿Usted va a hacer un viaje con su hijo? ¿Lo va a llevar a algún lado? ¿O sea,
no,
a África?
¿Por qué?
porque para qué le advierte de un peligro que aquí no hay. Es como decirle que se tenga cuidado de los dinosaurios.
Aquí no hay por ahora.
Por ahora.
Por ahora no hay,
porque
pero
si
el día de mañana
el planeta,
viene una mosca, y todos los niños de la plaza se dejan picar. Vio cómo son los niños de hospitalarios con los insectos. Ay, picame. Menos uno, mi hijo.
Sí.
Y voy a decir, un momento, oh mosca,
Usted siga talando los árboles nomás y va a ver cómo viene la tsetse.
Claro,
acá.
Porque
hasta
¿qué
ahora
es lo que está pasando?
Y están talando los árboles. Hasta ahora
dónde?
La tsetse no venía porque los
se árboles chocaba contra el árbol,
se rompía contra los árboles.
Claro,
pero ahora
como si
tanto talar
sí.
y se va a llenar de mosca tsetse.
Talar
y tsetse. Te agarra, va a ver.
Bueno, dice. Señora, si la picadura ha sido de abeja, probablemente el aguijón se habrá quedado enganchado en la piel. Se le mete dentro de la piel el aguijón.
Claro.
Me han dicho que la abeja, al picar a un niño o a un adulto, a una persona...
Sí, a un caballo también.
Un caballo, bien. La persona puede ser cualquiera. Bueno, no importa eso.
Al picar.
Lo que le quiero decir es que la abeja fenece.
Sí.
Al realizar este acto,
sí.
Deja el aguijón adentro, te lo deja adentro y se muere.
Porque tiene el aguijón pegado al vientre.
Oh. ¿Es suicida la abeja entonces?
No es suicida, es su manera
de defenderse.
Sí, es
suicida, señor.
No, ¿cómo
defenderse
va?
Que
no,
su manera de defenderse es morirse.
Escúcheme.
Es una manera extraordinaria. Me muero y no me duele nada, dice la abeja.
No.
El no ser, me refugio en el no ser.
No, pero usted tiene que entender.
Filósofa
que...
las abejas.
No, es sabia.
Además de fabricar miel, filósofa.
Es sabia y es reina.
Ya me parecía.
No, porque la idea del suicidio supone un conocimiento de una idea previa, que es la idea de la muerte. Mm. La abeja no tiene idea de la muerte, o sea que no puede suicidarse.
Entonces, ¿para qué tiene el aguijón en la panza?
Porque...
O sea que es una sorpresa para ella.
Claro, no sabe que se va
te
a morir.
Te pica, te cree que te promueve. ¡Ay! Cae, te hace un gesto obsceno y cae.
Sí.
Un gesto que te iba a hacer con el aguijón, pero ya no lo tiene.
Claro. Entonces, cuando le clava el aguijón, se le desprende el vientre.
Oh, y dejan las tripas allí.
Sí, encima de uno.
Oh,
las tripitas, la oveja.
Qué barbaridad.
¿Cuánto puede tener?
¿De tripa?
Con el
es de poco, ¿no?
Tripa con
sí, la abeja no es muy grande.
El intestino de una abeja no debe tener... como el de un hombre que tiene como 10 kilómetros, me han dicho, o algo así.
7 metros y pico.
¿Qué es eso?
No, la abeja no.
El tamaño de un arco de fútbol.
Sí.
Bueno, no importa eso. El caso es que al niño...
Sí.
Ya despreocúpese usted de la abeja.
Sí.
Bueno. Al niño, ¿quién le saca el aguijón, no es cierto?
¿Quién le saca? Con lo que grita el niño.
Claro. ¿Cómo se le saca el aguijón al niño?
Con lo primero que tiene que hacer usted...
Sí, es callarlo para que no grite. Amor,
saber si es abeja o avispa.
Sí.
La avispa no muere necesariamente cuando pica, ¿eh?
¿No
la abeja sí.
La ¿no muere la avispa?
No.
Entonces, avispa... una buena forma para diferenciar la avispa de la abeja es que la abeja está muerta.
Claro.
Si algo te picó y no sabes si es avispa o abeja, picate si está viva.
O la avispa te lo deja dentro y se queda ahí.
Ah, también.
Que como un parásito, dice
claro,
usted.
Se queda ahí.
Se queda la abeja, se
mira.
cuando se casa...
Con esos ojos penetrantes que tiene la avispa, te mira. Mirá que no soy una abeja, ¿eh?
Cuando se cansa,
se va.
Se va.
Se hace la disimulada como avispa que te está picando.
Bueno, el caso es que entonces se lo deja adentro y deja que el niño crezca ya con... Hay chicos que crecen con un aguijón adentro y después se lo encuentran... Allá a sus 30 y tantos años van por otra cosa al médico y el médico lo está examinando ahí sobre la camilla. Pero usted tiene un aguijón acá adentro. Sí. ¿Qué es esto que tiene acá?
Tenía más fe.
A ver, me parece que es un aguijón.
Quieto, dice.
Claro, quédese quieto.
Quieto.
¿No? Dice, ¿usted alguna vez lo picó una avispa cuando era chico? Y dice, no me acuerdo, imagínese. Son cosas que uno tiende a negar, ¿no es cierto?
Y a veces si fue muy traumático...
Claro, claro. Uno dice que no, a los 35 años le encuentran el aguijón y dice... Escúcheme, aquí está el aguijón,
la
no
miente. Escúcheme.
Un aguijón que dice... Recuerdo de Constantinopla.
Sí, claro.
Como olvidar aquella vista.
¿Usted sabe qué es lo primero que tiene que hacer?
Sí,
disculpe. ¿Tiene que mojar tierra?
¿Mojar tierra?
La tierra.
¿Cómo? El planeta, la tierra.
La tierra,
moja. No,
la
tierra, un poco de tierra lo moja.
Con sí, escupir.
La moja, perdón.
Le moja.
La moja, la tierra.
Sí.
Le escupe.
No, porque usted tiene la saliva llena de gérmenes.
¿En serio?
Y yo, y vos también. Y vos también.
Todos.
Vos lo tenés. Vos lo tenés la saliva. ¿No te lavas los dientes vos?
Sí, ¿y? Yo también. ¿Ah, yo sí? También.
¿Y por qué decís vos tenés? Discúlpeme, pero váyanse, ¿eh?
No, pero usted también.
¿Cómo? ¿Yo también?
Sí.
¿Y qué? ¿Si por eso escupe?
No, entonces, usted cuando moja tierra se la pone sobre la herida donde está el aguijón.
Ajá.
¿Y eso qué hace? Como es una sustancia alcalina, le va a neutralizar el efecto ácido del veneno de la abeja. Entonces le va a dejar de arder al chico.
Sí, pero se va a seguir allí.
Bueno, pero primero calme el ardor.
Pero,
después viene con una
pero
pinza.
Pero es estético, doctor. Un aguijón, ¿cierto? Mm. Che, tenés un aguijón.
Sí, le asoma el aguijón ahí.
El muchacho del aguijón.
Claro.
No queda bien.
No, ¿tiene una pinza de pilar usted?
Sí. ¿Necesita? ¿No?
Me estoy usando.
Tiene una cita. Bien. Plantas venenosas. Ya sabemos que los pequeños se llevan todo a la boca, ¿no es cierto?
No sabía. Conocen el mundo por la boca.
Claro, sí, y así. Uh-huh. Por eso hay que vigilarlo. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Para evitar que mastique, chupe o se trague flores, semillas y hojas. Uh-huh. Adviértale. Niño, no mastiques, chupes o te tragues flores, semillas y hojas. Uh-huh. Las flores venenosas casi no existen en las plazas. ¿Ah, no? Doctor Tellerman, buenas tardes. Como intendente, ¿es verdad que han plantado flores venenosas en las plazas?
No, fue un error, una partida que salió mal.
Porque aquí han venido personas que han sido atacadas por flores venenosas e incluso por plantas carnívoras que dicen que usted plantó por error en las plazas llenas de niños.
Bueno, ¿qué puede hacer una planta carnívora?
Comerlo, señor Tellerman, comerlo.
¿Cómo se nota que usted no va a la plaza?
Claro, señor Tellerman. ¿A usted le gustaría que ir a una plaza y que se lo comieran? Sí. Seguro que no, doctor.
No.
Gracias, sí. Gracias.
Sí, sí.
Buenas noches.
Sí. ¿Usted vio alguna vez una planta carnívora?
Lo he dicho. Yo he visto, sí. No, nunca he visto. ¿Cómo son? Me imagino que son unas plantas comunes, pero con...
¿Con cuchillo y tenedor?
Una boca... No, no haga de esto un programa humorístico.
Sí, por favor.
Las plantas carnívoras tienen cuchillo y tenedor y servilleta. No, señor, no.
No es un chiste.
No es ese el espíritu de nuestro programa.
Sí.
Una planta carnívora, bueno, es una planta como cualquiera.
A ver,
tendrá
¿qué?
La propiedad de ingerir carne.
Claro, ¿por dónde? ¿Por dónde?
Tendrá un agujero para incorporarse la carne y tendrá unos dientes para masticársela.
¡No!
¿Con qué mastica la carne, señor?
Que se come la traga, carne, se la traga entera. Entera.
A ver, ¿qué carne cree usted que come una planta carnívora?
Carne.
¿Qué carne es carne? ¿Un kilo de lomo?
No sé, señor, lo que
carne
quiere.
Picada.
Va a andar eligiendo la carne. Ay, a mí no.
¿Quiere el garrón?
Sí. Yo las carnes blancas, no, el garrón no.
Delicada encima.
No, la planta carnívora más o menos come lo que hay.
Montongo.
No todo el día se va a encontrar un pedazo de carne.
No, ¿qué sabe lo que encuentra?
Ahora, ¿cuál es el peligro? Que por ahí tiene hambre
sí.
Y no la alimentan los guardianes de la plaza. No.
Y se lleva.
Lo garronea usted, lo tarasconea y le quiere comer un pedazo de algo.
Uh-huh.
Ah, bueno, ahí está. Ahí es donde yo realmente me preocupo. Me preocupo más que nada por nuestra juventud.
¿Por qué? ¿Qué tiene
que
ver la juventud?
No, pero la juventud...
No sé, pero no. Siempre conviene preocuparse por la juventud.
Que son los hombres del mañana. Escúcheme una cosa. A ver, la planta carnívora
sí.
Come insectos. No le va a arrancar un pedazo de brazo.
¿Cómo?
¿Qué hace? Se abre la flor. Vio cómo es, ¿no?
Ajá.
Se abre fácil.
No haga gesto.
Sí, no haga gesto.
No,
que
digo...
hay gente acá. Hay gente que por ahí no lo escucha bien o no entiende el idioma.
Sí.
Y les van a creer que andó a saber qué estamos diciendo con los gestos que hace usted.
Sí. Bueno, señora, no se retire. Por
cuando
favor.
Se abre, se
sí.
Posa sobre la flor. ¿Qué hace?
Golpeo.
sobre la flor se posa algún insecto como se posa en tantas otras flores, y entonces la flor se cierra
y se lo come
y devora el insecto.
Y bueno, así
pero
que
no tiene
hoy se posa un insecto, mañana se le posa un gato.
Sí, o una persona.
Una persona. Hay muchos que se posan, ¿vio?
Sobre una flor.
Que le posan, no les importa dónde se posan, en cualquier... Por ahí se les... Sí. Usted se sentó, hay un ramo de flores carnívoras y usted se sentó arriba. Y que
se la llevó de regalo.
Mire que los insectos son una cosa y yo otra. No, señor, la planta se cierra y se cerró, chao, no te hable más.
No te avisa.
Como el Centro Cultural Borges.
No te avisa. De todos modos, no tiene la posibilidad de comerlo a usted una planta carnívora.
No, no. A mí me parecía que...
Bueno, él porque es grande.
Se pueden arrancar a lo sumo un pedazo.
Un petiso se puede comer.
No, tampoco. No tiene dientes.
No tiene dientes.
No tiene con qué mordisquear, arrancar, desgarrar un tejido.
Ah, bueno.
Un tejido, el tejido come también.
al crochet.
Bien. Otras cuestiones, ¿no? Ah, cuidado con las hamacas. Si el niño pasa por delante de una de ellas cuando otro chico se está macando,
es un salame. Claro,
le encaja el hamacazo en la cabeza y lo liquea.
Su hijo es un salame, claro. No va a pasar ahí.
Y bueno, es un niño, no comprende todavía, apenas tiene 12 años.
¿12 años?
Ni por delante ni por detrás.
Claro. Nosotros hemos fabricado
hamacas,
hamacas y juegos para plazas en general.
Cuénteme.
Doctor Tellerman, ¿cómo le va?
La concesión.
Somos fabricantes de artículos para plazas y veníamos a...
¿Se quieren presentar
queremos
en la
presentarnos?
Licitación.
No, queremos ver si podemos vender unas cuantas hamacas y
subibajas
y aún toboganes que tenemos.
Cuénteme de los subibajas que me interesa, a ver.
Bueno, a veces suben, a veces bajan.
Se necesitan dos personas.
Claro, ¿eh? Con eso ya le contaba la historia de subibaja, ¿no?
No, pero ¿cómo? ¿Qué particularidad tienen los...?
Es que es alternativo. Una vez suben, otro baja, sí. ¿No? No es que hay algunos que bajan, suben. No.
No.
O sea, no es aleatorio, no. Es uno y uno.
Si un nene pesa más que el otro, queda ese nene más liviano arriba.
Claro, tenemos también unas subibajas que están en perfecto equilibrio.
Quedan
derechitos. Y son también perfectamente inútiles. Se llaman bancos.
Bancos.
No sé si quiere aprovechar porque tenemos una partida de sí. Toboganes que han salido fallados con poca
sí, con poca inclinación, poca o ninguna
poco
inclinación.
Peligro.
¿Cómo poca o ninguna
inclinación? Que usted sube por la escalera y no hay un ángulo con la tierra.
¿Y me siento en la tabla y qué?
Y se sienta en la tabla.
Y me quedo ahí hasta que...
Pero lo que tiene es que casi no es peligro.
No hay peligro.
No tiene ningún peligro.
No hay peligro. No
se sienta ahí... Y a no ser que empiece a hacer ese claro. Movimiento...
O con las manos arrastrarse... Así.
Claro, no se va a deslizar.
No. Aparte no hay riesgo que el nene que viene detrás de usted lo empuje, por ejemplo.
Claro,
no
lo que puede usted hacer es correr al niño, usted lo toma y lo desliza por la superficie del tobogán, al cabo de la cual lo saca al niño, pero no espere que el plano inclinado favorezca con su natural propensión al deslizamiento... Es la diversión de su hijo, porque tal cosa no va a suceder.
Es muy aburrido ese...
Es aburrido, pero es seguro, Tellerman. ¿Usted qué prefiere, la diversión insegura o el aburrimiento seguro?
Mire, yo como decía Heidegger, lo seguro más que seguro es terrible.
Ah, seguro lo llevaban preso.
Así que...
Heidegger,
sí. ¿Quién lo decía eso, doctor Tellerman?
Heidegger.
Un amigo del doctor.
Heidegger, sí.
No, pero tiene que tener algo para que se diviertan los chicos. ¿Cómo le voy a comprar yo una partida... De sub y baja, que en realidad usted me está queriendo engañar. Me dijo, son bancos, no sub y baja.
Bueno, podría decirse eso.
Bueno, usted
puede usarlo.
¿Por qué no me vende banco directamente? ¿Bancos no tiene?
No.
¿Cómo que no?
No tengo bancos. No.
Pero si eso que usted tiene son bancos.
Nosotros, en el catálogo dice sub y baja.
Sub y baja.
Artículo 227.
¿Y en el catálogo de los bancos qué tiene?
No está en existencia. No nos entrega.
No hay stock.
Lo que tenemos también son próceres.
¿Próceres?
Para las plazas.
Ah, estatuas.
Estatuas, bronce. Sí, en bronce tenemos próceres.
Ajá.
Para ponerlos en ancas de otros, ¿no? Para homenajear más. Para no gastar en caballos,
sí.
Nosotros hacemos el prócer desmontado,
sí,
con la pata un poco abierta, y lo ponemos en anca del prócer titular de la plaza, porque usted lo tiene
como a caballito, digamos,
claro,
como
un prócer de no tanta, no, en anca, no,
arriba de caballo,
agarrado
también,
atrás de caballo Martín, arriba del caballo,
o de Bolívar,
y usted le pone un prócer subsidiario, que es un gobernador de provincia,
claro, cosas así, de segunda línea, digamos,
y lo homenajea con el mismo caballo,
que es jefe del correo, cosas así,
sí, ¿no?
No, un vicepresidente, no, alguna cosa por el estilo, ¿no?
Para que nadie se acuerde. No, eso no. Queda feo.
¿Cómo queda feo?
¿Usted lo vio? ¿Usted vio alguna vez un prócer en una plaza que tenga un tipo que lo esté abrazando de atrás, que vaya todos en un mismo caballo?
Justamente no, pero para que la gente vea el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para ser austeros y para reducir gastos, tenemos dos homenajes por el precio de uno, sin necesidad de gastar en caballos supernumerarios, que el caballo, ¿qué importa el caballo?
Claro, el caballo
y se lleva la mayor parte del gasto,
sí, este es muy, muy, porque es más grande que el prócer, claro.
Sí, claro, es más grande que el
prócer, claro. Sí, si lo hacen en escala, sí.
El monumento a Urquiza, que hay en Figueroa del Corte, tiene un caballo que con el cual se podían hacer monumentos a 5 o 6 próceres.
5 o 6, no sé, pero
bueno, ¿para qué vamos a gastar el caballo? El caballo, después de todo, imagínese, no tiene tanta importancia en nuestra historia. En cambio, usted le pone en ancas otro prócer, un prócer subsidiario, un capitán, un coronel, ¿entiende? Alguien de escasa importancia o de importancia menor que la de los grandes libertadores, sí, y vamos a tener una forma de reconocimiento al prócer de segundo orden, señor.
Uh-huh. Pero, ¿y por qué no directamente no lo ha separado?
¿El qué?
¿El qué?
Al prócer nuevo.
Porque ya lo tenemos con las piernas abiertas.
Ya lo tenemos con las piernas abiertas.
La madre,
¿qué quiere que lo hagamos, parado, que lo pongamos parado con las piernas abiertas?
La
va a ser un
es el pato bonancieri,
un triste papel el prócer, y te lo pone así, sí, fulano de tal.
Ya está hecho.
Intendente de la plaza.
Sí. Tiene que poner un perro abajo,
claro,
o algo.
No, bueno, imagínese.
¿Y por qué lo hizo con las piernas abiertas?
Para que se pueda montar en el caballo. ¿Cómo quiere que lo meta arriba de un caballo si no abre las patas? ¿Qué es lo primero que le dicen a usted cuando lo van a montar en un caballo? ¡A mí la pena!
Claro. Que va a ir sentado, de costado, así.
Claro. Como las damas.
Como las damas, con las dos piernas por el mismo lado.
No, pero bueno, ¿por qué no me lo hace con las piernas juntas?
Porque no se puede montar con las piernas juntas.
Pero lo quiero parado al lado del otro. Digamos, el prócer principal a caballo, como corresponde,
y el otro
parado al lado.
¿Qué le parece llevándolo al
con la,
al animal del cabrejo?
Con la, está bien, eso está bueno, ¿eh? Eso es mucho más digno,
bueno,
que
¿cómo
montarlo.
No, ¿cómo no, Tellerman? ¿Y cuántos quiere que le entregue?
¿Cuánto?
Pero escúcheme, no es cuántos quiere, ¿cuáles tiene?
Ah, los que usted quiera, en total son todos parecidos.
No me diga que usted tiene
son
el mismo molde.
Parecido, como el muñequito de Ortega para los mundiales.
Alex intendente de una ciudad por otra.
Mire, este es tanto puede ser la Prida como la Volpe.
Sí.
No, es serio lo que usted me dice, escúcheme. A ver, ¿de dónde sacó el modelo usted para hacer este proceso? ¿Quién fue el modelo?
El cuaderno La Prida.
O La Volpe.
Ajá. Y si yo le pido otro prócer.
Sí, ¿cómo no?
Sí, digamos, usted, ¿cómo hace para reconstruir?
Uy, a los cuadernos Villiquen,
a la figurita.
A la figurita, y más o menos lo tenemos a los próceres, ¿cierto?
Uh-huh. Primero lo hacen yeso, ¿no?
No sé, no.
No, aparte no le vamos a contar a usted.
No, claro, porque usted que me está preguntando.
Después lo manda a hacer usted por otro lado.
Usted, ¿y nosotros qué hacemos? Con los próceres, no tenemos que guardar los próceres a dónde.
Sí.
Ya nos pasó una vez que nos encargaron próceres y al último dijeron, no, ahora no los queremos. Teníamos próceres hasta abajo de la cama.
Pisábamos una baldosa y salió un prócer.
Claro. Teníamos 216 próceres,
sí,
y los tengo todavía en mi casa. Sí.
Ah, por eso me
lo tengo la toalla en las manos de del general La Madrid.
Ajá.
Porque me falló aquella licitación.
¿Y usted se largó a construir todo antes de haber ganado?
Me prometieron que sí, que sí, que sí.
¿Algún arreglo había que alcanzar?
No, ¿y qué hago con todos los próceres? Y dice, no sé, apúntalo. Y no, me dio no sé qué, porque yo soy patriota también. No,
aparte es un artista. Después de ese trabajo.
Voy a fundir un trabajo que hice.
¿Usted les esculpió?
Sí, podría decirse que sí.
¿Cómo podría decirse?
Podría decirse, también podría decirse que no, pero sí, los esculpí. Los vacié en bronce.
En bronce.
Sí, yo trabajo mucho con bronce. Ajá. Nada, trabajo en
todo. Son más caros en bronce. ¿No tiene algún material? Porque veo que estamos en una etapa austera.
Sí, pero nosotros lo afanamos, así que...
¿Cómo lo afanamos?
Más barato que eso
lo afanamos, picaportes, llamadores, sí, placas cable, recordatorias y próceres.
Cable de teléfono.
También nos afanamos próceres de la plaza para hacer otro.
Ajá.
Incluso hay bandos de opinión, uh-huh. Gente que dice afánense los unitarios, otros afánense los federales, y nosotros nos afanamos un unitario para ser un federal.
Claro.
Este fue unitario.
Una metamorfosis.
Y a eso se le llama revisionismo.
A ver, piense si tiene alguna alternativa de hacérmelo en algo un poco más barato. ¿Qué podría hacer?
Lo que podemos hacer también, a veces nosotros... Si resignamos un poco de calidad en el prócer,
sí.
Podemos hacerlo financiar por el propio prócer.
¿Cómo por el
si
propio?
Si nos aseguramos prócer? Que esté viviendo el prócer. Por ejemplo, nosotros
en
un pueblo hicimos un prócer del dentista, que es un viejo que hay ahí.
¿Pero qué hizo para hacer llegar al prócerato?
Con el pretexto de que es viejo, lo hacen en prócer, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, lo pusimos ahí, no montado, pero sí sentado al revés en una silla.
Uh-huh. Como en la vereda. Lo hicieron posar, incluso sí. Ahí tuvieron modelo vivo. Sí,
claro, y él financió la mitad. Uh-huh. O sea, no, él puso el material, aprovechando que es dentista, ve los dentistas consiguen más barato.
Sí. De plomo. De la
muela,
claro.
Ajá. Y nosotros hicimos la figura.
¿Y dónde lo pusieron?
En el medio de la plaza.
¿La plaza del pueblo?
Sí, señor, el pueblo de tal y tal.
Al
doctor Joffre, así se llama. Al doctor Saturnino J. Joffre, dentista, y entonces el tipo ahí sentado alrededor de una silla con una pinza
en la mano.
Y una muela.
Una muela
que ha extraído.
Iba a ser un conducto, pero no se veía. Escúcheme una cosa: ¿y cuál es el motivo por el cual uno tiene que homenajear porque sí y poner estatuas porque sí en una plaza? Se no, supone que...
¿Qué hay en las plazas? Estatuas, señor.
Bueno, pero...
Lo que acostumbra ser, debe ser.
Pero bueno, ponga un prócer como la gente, ¿no?
Bueno, pero prócer como la gente ya se ha muerto
ya
y
está,
no pone nada, señor.
Está.
Yo como es el prócer. Pobre y muerto, el prócer que va a poner.
Claro, pero esto de hacerse homenajear a uno mismo, escúcheme, bueno, ¿usted lo ha visto alguna vez?
Sí, lo he visto.
¿Usted no quiere que...?
¿Tiene algún amigo acá?
Diez de usted, si acepta...
que le gusta hacerse homenajear, a ver si...
Que le entreguen premio.
Acá porque vamos a terminar con muchos enemigos.
Le hacemos 10 de usted gratis, dele.
¿De mí?
¿Acepta?
¿Dónde va a poner?
No, claro. No importa. Si no tiene tiempo. Vamos a terminar con esto. Discúlpeme, claro. Tellerman, pero estoy haciendo un programa de radio, no puedo seguir atendiéndolo. Adiós. Y finalmente, dice. Ah, mira vos. Antes de poner a su hijo en un tobogán de metal, compruebe que no esté demasiado caliente.
El nene.
Del tobogán. Uh-huh.
Claro.
Ah,
porque
pero.
A los
no,
saltos,
no toboganes de metal. Porque por ahí se ponen al rojo vivo.
Pero, claro.
Los toboganes de Argel, por ejemplo. Uh-huh. El sol estallaba en Argel.
Sí.
Los toboganes de Argel suelen estar a 70, 80 grados.
Le cocina un pibe.
El sol, claro.
Pero sale...
Se lo pone al pibe ahí, cuando llega abajo, ahí. Está a la plancha cocinando. Claro.
Coloradito.
El olor quemado. O sea,
se le hace agua a la boca.
Es el famoso sacallama.
Sí. Así que hay que tener cuidado que con el tobogán caliente, que es uno de los peligros. Y después otra cosa, hay que tener mucho cuidado, tanto el niño como el adulto, señor, con los... ¿cómo se llama? ¿Para tomar agua? Con los
bebederos.
El bebedero tiene un nombre raro, ¿no?
¿Por qué? ¿El bebedero?
Toda palabra que venga con... con una acción y después el sufijo ero, sí, es un poco enojosa, ¿no? El comedero,
etcétera,
el lloradero, el bebedero, el desaguadero, sí, es muy fea.
Sí, fea, ¿no? Cuando no peyorativas.
Claro.
Bueno, pero ¿qué pasa con el bebedero?
Bueno, que van y ponen la trompa y ahí es donde usted puede pescarse cualquiera.
No, se contagia
cualquiera. Contagia de cualquiera.
Pero es que usted no tiene que apoyar los labios sobre
el apoyar?
Piquito del cual sale el agua.
Peor todavía.
No, en el aire tiene que agarrar el chorro.
¡Ay!
¡Qué puntería!
A ver, ¿cómo es el bebedero? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira,
acá... bebedero. Quiero bebederos para plaza. Soy Tellerman es otro.
Pero que salga fuerte, ¿eh?
Pero que salga fuerte, porque tenemos uno que usted le mete dedo y dedo y no suben más de un palmo.
Tiene que meter eso no tiene que ver con el bebedero, sino con la cantidad de presión de agua.
Ah, yo creí que era con la marca del bebedero.
No, según la
presión. ¿Qué marca son los bebederos?
Lo hacemos nosotros, sí, casi.
Que son Rolón, marca Rolón.
Es como la vivienda.
A ver, no le puse Rolón, el botón, ¿y a cuánto le sube el que más le sube?
¿Cuánta presión de agua tiene?
No pero importa, yo quiero 20 que centímetros. Salga como pedrada.
Que no se
porque
tenga que
cuanto la más pedrera. Bajo, cuanto más bajo, más contaminación, porque la gente viene claro, y al final termina chupándose el bebedero y algunos incluso, discúlpeme,
sí,
que se lo diga, empiezan a hacer un efecto de succión. Sí. Se mete en el bebedero en la boca y empieza...
Ah.
Que incluso usted en otras casas ve que le está faltando...
Le falta presión.
Claro.
Ah, bueno, no, esto puede
ser... ¿Con qué se aprieta? ¿Con el pie o con la mano o con el dedo?
Con el pie.
Con el pie, está bien, ¿eh?
20 centímetros. Como la de los trenes, ¿se acuerda?
¿Los trenes? Sí, sí.
Los trenes que apretaba con el pie.
Es mejor con el pie, porque si usted quiere lavarse las manos...
Claro.
Y aprieta y no se puede lavar.
Claro.
Salvo que entre dos...
Ajá.
Entre dos, yo apretaba el botón y ponía una mano y el otro ponía otra mano. Entonces,
¿qué manera tan estúpida de resolverlo entre dos? ¿Por qué no le decía al otro que le apretaba el botón y usted se lavaba las dos?
Ah, mira vos.
Eso se me ha ocurrido.
Eso me había ocurrido.
Pero ahí sí.
Pausa.